Muy buenas tardes, amigos. Un episodio más de tu podcast favorito en español de tecnología desde la República Dominicana en HD Podcast. Y como siempre, señores, mi compañero, el señor Milton Peguero, que como pueden ver, lo que lo están viendo en video, en su espalda, ahí al fondo, el hombre está llegando ya a las 11,000 suscripciones.
Ay, señor.
En YouTube. ¿Verdad? En YouTube, ¿eso, verdad?
Sí, señor.
O sea que estamos, probablemente celebremos en este episodio. Esperemos que ese número cambie ahí.
Es probable.
A 99. Y sobre todo que cambie, pero no para abajo. ¿Te imaginas? terminamos en 995.
Ay, Dios mío. Así estábamos anoche. Sí. En 9,995. Digo, ¿tú crees que de aquí a mañana cambie? Mira, para que tú veas, no cambió mucho, pero... Vamos ahí.
Sí, se subió.
Yo sé y... que hoy llegamos a los 11,000 de alguna forma u otra.
Sí, aunque sea con trampa.
No. ¿Cómo se con eso?
No, qué sé yo. Bueno. Es bromando, un decir.
Deberíamos de hacer un episodio en algún momento sobre algunas trampitas que se hacen en YouTube.
¿Y a quién te invitaría?
No, yo no invitaría a nadie.
¿A quién te considera un experto en eso?
Ay. No, pero hay experiencias.
Juégatela. No,
pero espérate un momento. Tú tienes un nombre porque yo no lo tengo.
No. Ahora, por si acaso, tu primer chismosito.
Ah, bueno, sí, pero aquí hay varios youtubers muy grandes, muy, muy grandes, que hacen...
¿Pero con trampa?
Sí, loco, sí.
¿Es
realmente?
¿Verdad?
Sí, señor.
¿Pero son amigos tuyos?
No, gracias a Dios no son ningunos amigos míos, pero tengo detalles de... O, por ejemplo, te mandan a tumbar tu cuenta porque tú estás más adelante que él.
¿El diablo?
Sí, loco, así mismo te mandan a tumbar la cuenta tuya para que tú tengas menos view en esos días y ellos pueden echar para adelante, para darle vainita de ellos. Y eso principalmente se da mucho en diciembre. Una cosa es, mira, de esas cosas yo pudiera tener a alguien que me informe algunos detalles. Y sí, y algunos bots que mandan para tu canal. Bueno, ya eso lo vimos incluso con un dembocero muy popular de aquí. Y la gente así. Mira, y yo estoy siguiendo un canal que por alguna razón de la vida, los videos llegan como hasta 1,000,000 de views todos los días y se quedan ahí. ¡Pam! Y yo dije, pero ven acá, pero sí.
Como muy específico, ¿verdad?
Como en 24 horas tú consigues 1,000,000 de views. ¡Pam! Y se queda ahí.
Mi mana.
¿Y cómo así? Una semana después como que no sigue subiendo. ¿Y qué fue? ¿Se murió el video o algo así? Entonces, me parece extraño.
Pero causa no suspicacia.
Sé. Sí, pero yo no sé. Yo no voy a decir nada porque... Tú me entiendes, yo no tengo pruebas de eso, pero algo son cosas extrañas.
Pero está raro.
Sí,
y pero... la gente vio que el título del podcast del episodio de hoy tiene que ver con Google. Y habíamos dicho ya hace como tenemos 2 semanas diciendo que íbamos a hacer la parte 2 de nuestra experiencia con los vehículos eléctricos, pero no calculamos que el Google I.O., que es un evento muy importante en el año, fue ayer. Entonces, obviamente, por default, el tema que corresponde hoy es ese. Mira, pero este reloj dice que estoy haciendo ejercicio. Ay, Dios mío.
Así me pasó en
17 minutos. Déjame yo borrarlo. Antes de que comiencen a decirme, di que es hablador. Cuando le comience a llegar la notificación a la gente.
Bueno, gente, ustedes saben que las cosas, ahí mientras Hipólito va borrando su detalle, son así. Ya hoy vamos a hablar de Google I.O. Y sí, la semana que viene ya sí le traemos el contenido de la segunda parte de los vehículos eléctricos, nuestra experiencia y todos esos detalles. Así que perdónenos porque en realidad se lo prometimos la semana pasada. Y cualquier cosa, vayan siguiéndome por ahí, miren, o mándenle eso. Señores, síganlo porque miren, en YouTube, miren, que sé yo cuánto. Son 2 seguidores que nos faltan, nos damos.
¿No? Sí. Yo no sé cuánta gente se llegó a tirar el Google I.O. ayer, porque primero fue sumamente largo. Segundo, como un evento orientado a los desarrolladores, como que Google no le dio tanta... Google nunca le da tanta publicidad. O sea, que lo que se dan cuenta de que ese evento existe son los que están arriba de eso. Dígase, nosotros los tecnólogos, que no es como el caso de Apple, que por alguna razón, cuando se da la keynote del WWDC, todo el mundo se entera de que hay un Apple event. Y como que, aunque también es un evento para desarrolladores, Apple últimamente, bueno, desde siempre, lo pone desde un punto de vista que puede ser de interés al público general, porque anuncian obviamente las nuevas cosas que van a tener todos sus sistemas operativos, dígase iOS, iPadOS, WatchOS, macOS, tvOS y ahora visionOS. Entonces, como que la gente termina enterándose. O sea, si no sabía que había un evento ese día, por lo menos sabe de una vez, ese mismo día, de las principales cosas, porque todo el mundo se hace eco. En el caso de Google, ellos antes eran así, pero como que estoy viendo que últimamente se están despegando mucho de ahí. Y se están enfocando muy en los desarrolladores, de verdad. Aunque para este evento, ellos sí, obviamente, presentaron un montón de cosas que el usuario final se va a ver beneficiado. Claro. Pero ellos se enfocaron totalmente en inteligencia artificial. O sea, hacia allá que va Google.
En inteligencia artificial orientada a desarrolladores, pero ellos también quisieron mostrar un poquito de fuerza para los empresarios. Porque ellos hablaron mucho de las capacidades que ellos tienen, que más adelante vamos a mencionar ese tipo de detalles. Los servidores, ese tipo de detalles, como que lo mencionaron y yo, bueno, a la gente no le importa eso. Pero a donde ellos quieren ir orientado, que son a las empresas que pueden obtener estos servicios, y es el que le va a dejar el dinero, o sea, ¿me entiendes? Exacto. Porque la gente lo va a utilizar gratis. El que le va a dejar el dinero fue a donde ellos se enfocaron. Y Apple hace algo muy bueno y como que ellos se hacen eco de las cosas nuevas porque eso no es un evento que dura un solo día. Eso, el primer día es como la presentación principal. Sin embargo, eso dura varios días donde ya
internamente... El resto de la semana.
Exacto. Donde internamente ya hacen más, cursos, vamos a decir, talleres. Charlas, pero más, son más concentradas a desarrolladores puros que nosotros.
Totalmente.
Sí, no lo vamos a entender.
Exacto. Sí, y que es lo mismo que pasa con Apple. Hacen la presentación del primer día y después de ahí un montón de talleres, reuniones con los ingenieros de ellos, haciendo preguntas y respuestas. Y uno puede ver el programa de las actividades que van a ver y tú te das cuenta que es totalmente orientado a los desarrolladores. Dígase, si presentaron que el iPhone nuevo, que iOS el nuevo va a tener X función y dijeron que van a abrir unas API para los desarrolladores. Entonces, hay una charla, un taller donde explica cómo tú puedes implementar esa nueva tecnología en tu app. Vamos a suponer que una forma mejor de, más precisa de usar el ¿cómo se llama? El GPS del celular. Sí. Y tú tienes una aplicación que se vale mucho del GPS. Ven a enseñarte en este curso, en este taller, cómo implementar esa nueva función en tu app. Y así sucesivamente, así por el estilo. Entonces, de eso que se trata. Ahí, obviamente, también salen mucho más detalles de cosas que no se vieron en la presentación. Pero también hace esto y ellos no lo dijeron. Y la gente comienza a enterarse porque se sale de ahí la información. Y eso pasará, vamos a durar un par de días seguro de Google viendo un par de cosas que ellos presenten. No tendremos que esperar mucho para la de Apple. Google siempre ahora a mediados de mayo y la de Apple es principio de junio. O sea, se llevan como 2 o 3 semanas de diferencia entre uno y otro. O sea que... Y vi que también presentaron una nueva beta de Android.
De Android. Justo hoy ya la lanzaron. Sí. Y ahí, ya que tú mencionas este tipo de detalles, pues yo publiqué una información acerca de las marcas que van a poder tener este tipo de vamos a decir, de primicia. O sea, de poder activar Android Beta, la 15 Beta 2, ¿verdad? En su teléfono y para los que tengan las siguientes marcas, ¿verdad? Pixel,
esa es la de Google.
¿Verdad? Aquí hay una marca que yo no sé ni cómo mencionarla, que se llama IQOO, algo así. Sí, es como raro. Hipólito, mira, te voy a mandar la foto para que la pongamos también en el podcast, ya que tú lo tienes más rápido ahí. Y sería buenísimo que la gente pueda verlo, eso, porque, ok, lo estoy mencionando, pero que lo vean también. Y ahí incluso, que está bastante bueno eso, OnePlus, Sharp, ¿verdad? Oppo, incluso entra esa parte ahí. Si vemos que OnePlus está, Oppo debería estar, ¿verdad? Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi. Y también para los que tienen los teléfonos Honor, que eso es algo sumamente interesante. O sea que está bastante bueno, claro.
Sí, porque básicamente aquí en el país, la única marca de celular que llega oficialmente es Honor, porque Xiaomi no se fue del mercado.
Xiaomi no está directamente. Exacto. Realme está actualmente, pero está tímido todavía. Ellos quieren hacer algo, pero no sé qué es lo que le limita. Pero sí, Realme está en el país, pero está muy tímido todavía.
Ok.
sea que cualquier
bueno, pues entonces, Honor el que va a avisar. Lo que hay que ver, porque ahí están mencionadas las marcas, sin embargo, no los modelos. Obviamente no todos los modelos aplicarán, me imagino. Hay que ver entonces, entrar a la página de beta de Android y ver cuál modelo en específico y qué tan fácil es la instalación, porque hay veces que como es la versión de desarrolladores, probablemente no es la versión public beta, casi siempre es un poquito más complicado instalarla, a veces.
Es un detalle, pero siempre recordarle a las personas que si usted quiere investigar y cómo hacerlo, todos esos detalles están en internet y que no lo utilice en un teléfono suyo que sea
el principal o el único.
Exactamente, el principal, porque en el caso mío yo estuve probando la versión de Android 15 y yo hay muchísimas cosas que ni siquiera entendía. Era como la primera vez que me pongo a probar una versión beta y al final sí me di cuenta que los updates estaban, pero me sigue diciendo Android 14 por alguna razón, no sé por qué. Y como lo estaba utilizando como teléfono principal, fui a pagar en algún momento con NFC y la vaina no funcionó. Y yo, anda,
exacto. Porra. Sí, eso puede pasar. Y más, y porque si fuera versión, por ejemplo, la beta pública, eso es más cerca del final. Pero cuando es la beta desarrolladora, eso está crudo.
Sí,
eso es para fines de. Eso es para que los desarrolladores prueben sus aplicaciones. Y ves cómo funciona en esa versión de Android. No es para el usuario común y corriente.
Vi que habían unas updates que ellos agregaron ahora, principalmente para el tema de seguridad. Que en caso de que te roben el dispositivo, si el teléfono Android identifica como que te lo arrebataron, ¿verdad? Él utiliza el giroscopio, el acelerómetro, ese tipo de cosas, como que incluso el GPS también, como que sintió un movimiento brusco, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el teléfono lo que hace es como que se bloquea y utiliza el GPS a ver si se está alejando de la posición normal a una velocidad distinta, o sea, para él bloquearse. E incluso también que si hay una llamada, tú puedes hacer una llamada a un teléfono en específico, como que ellos van a tener configurados para ellos y que tú puedas bloquearlo, aparte obviamente de utilizar el Android Find My, que ahora se llama de esa manera, muy parecido al de Apple, ¿verdad? Pero
igualito. Sí.
Entonces, como que en esos detalles vi que hay unos cuantos avances que están agregando y eso es sumamente importante, aparte de varias cositas interesantes que yo ya he estado probando y es el tema de archivar aplicaciones, que hay veces que uno tiene una aplicación ahí guardadita, pero tú casi no la usas. Digo, men, esto me está ocupando espacio, déjame yo archivarla y te va a liberar al menos un 70% del espacio de lo que consume la aplicación y que va a estar ahí, pero va a estar como apagada. No te va a ahorrar espacio y qué sé yo. En el momento que tú la quieres utilizar, simplemente le da un clic y se queda exactamente como tú le dejaste la última vez, con su cuenta logueada, no vas a perder ningún tipo de esa información. O sea que si tú le quieres utilizar al rápido, pues chévere. O si quieres que la aplicación no funcione por un momento, pues la archivas. Y hay unos cuantos detalles por ahí que he estado probando, ¿verdad? Incluso el desktop que tú vas a poder utilizar, por ejemplo, yo aquí en esta pantallita, yo no estoy utilizando una computadora, yo estoy utilizando, no recuerdo cómo que se llama ahora mismo, el Dex de Samsung a través de mi tablet y en realidad...
No, ¿el Dex?
Dex, exacto. Eso fue que me acordé en el mismo momento, tuve. Pero nada,
droga.
Igualito, vamos a darle... No, chacho, no mencioné esa cosa aquí. YouTube.
Ay, perdón.
Fue sin querer, YouTube. Fue sin
roga,
querer.
Fue roga que dije, roga.
Por favor, no entiendo. Entonces, no sabemos todavía lo que significa la palabra. Hay que buscarla en el diccionario,
Pregúntale a Gemini.
A Gemini, exactamente. Que fue de lo que se trató todo el evento del día de ayer. Y por ejemplo, Hipólito, cosas interesantes que te puedo decir. Ellos comenzaron a hablar de Google Fotos y cómo integrar Gemini dentro de Google Fotos. Básicamente, el evento se trató cómo Gemini se iba a agregar dentro de todo el ecosistema de Google de ahora en adelante. Y fue muy bueno ver cómo ellos, claro, dejaron muy, muy claro, valga la redundancia, ¿verdad? Que lo menciono, que ellos quieren implementar la inteligencia artificial de manera responsable. O sea, eso fue una tiradera muy fina diciéndole, nosotros no queremos hacer un disparate como lo que están haciendo los otros, que ellos simplemente tienen una inteligencia artificial para que haga y deshaga lo que le dé su gana. Ellos no quieren implementar ese tipo de cosas. Entonces, dejaron eso bien claro y le dieron introducción a la forma de buscar imágenes dentro de Google Fotos. O sea, que tú le puedes hacer preguntas de manera muy natural. Men, ¿cuál es mi número de placa? Y ya, como tal vez tú le has tirado foto a tu número de placa, está dentro de ese...
O tu carro salió en el fondo sin querer.
Exactamente. Él lo identifica y te dice, mira, tu número de placa es tal, que muy poca gente sabe su número de placa.
No, casi nadie.
Entonces, eso de verdad, a veces yo digo, el vehículo tal, placa tal, que lo llaman por el altavoz, yo digo, si ese es el mío, yo voy a dudar mucho porque yo no sé cuál es el número de placa. Pero, no sé, escríbanme ustedes por ahí en los comentarios si ustedes saben, si el número de placa ustedes se lo saben, porque yo no. Entonces, eso fue impresionante. Incluso decía cómo iba la evolución del nado de fulanita de tal. O sea, como que...
Ajá, eso me gustó.
Eso es algo que tú dices como, oh, qué chévere, porque... tú le haces la pregunta de una persona en específica, que obviamente él sabe quién es porque ya está en las caras de Google Fotos, y entonces con el transcurso del tiempo, vamos a decir, su papá emocionado le va tirando fotos a su hijo de cómo va en natación, él te hace como ese análisis, tú dices como, oh, pero qué interesante, o sea, está bastante bueno eso, no sé qué opinas tú de ese detalle.
Sí, no, eso está chulo, porque una de las cosas que más dificulta a uno ahora mismo en la parte de la foto es la organización de las mismas. Mira, estoy poniendo iconito. Porque, por ejemplo, tú tienes ya miles de fotos y llega un momento, por ejemplo, los otros días que tú y yo teníamos que hacer, no me acuerdo qué, íbamos a la creo que del CES o algo, y vamos a buscar una foto de tú y yo juntos en el CES. Y nos dio como que un chin de brega conseguirlo. Al final conseguimos una, pero yo sé que no tiramos varias y que tenemos palmas. Y entonces las que teníamos, teníamos mascarilla, porque fue el primer año que tú fuiste, que estaba todavía la pandemia. Entonces, imagínate que ahora mismo Google Fotos es muy inteligente en cuanto a las búsquedas. O sea, pero el hecho de tú poderle ser más específico y hacer un prompt y decirle, mira, búscame una foto donde estemos Milton y yo juntos en Las Vegas y que no tengamos mascarilla. Muéstranos una evolución de cómo ha sido la trayectoria de Milton y yo viajando juntos. Y te arme una cosa así. O sea, básicamente yo puse algunos ejemplos, pero el límite en teoría sería tu creatividad de cómo preguntarle a Google Fotos las cosas. Y no solamente fotos, también ahí están los videos. O sea, porque Google Fotos aloja fotos y videos. Entonces, que tú le digas, por ejemplo, búscame todos los videos que yo he hecho en modo horizontal, que sean en la playa y que no salga nadie. Imagínate, porque tú necesitas hacer una edición de un video y quieres esas imágenes de fondo. Entonces, esos son ejemplos de cosas que se pudieran llegar a hacer.
Yo por lo regular utilizo, recientemente fui a un lugar en el que yo, hace como 10 años yo había ido allá. O un chimá. Entonces, cuando fui, yo dije, wow, hace mucho tiempo que yo no vengo aquí, esto se ha cambiado con la persona, que dije, wow, mira qué bien. Cuando yo vine aquí no había esto ni esto. Entonces, cuando fui, yo dije, pero yo tengo Google Fotos. Entonces, lo que hice fue que entré a Google Fotos y yo sé que yo le tiro todas las fotos y que tengan el tag del GPS a ver dónde yo estuve. Entonces, Google Fotos tiene como esa opción de que tú dices, ok, mira, las fotos que tú tiraste en este lugar están como aquí. Entonces, lo que hice fue que fui a ese lugar en específico y entonces ahí me mostró las fotos que yo me había tirado, qué sé yo, 2012, 2013, no me acuerdo cuándo fue. Y yo dije, mira, fue aquí de una vez la busqué. Entonces, en verdad, está súper, súper pero eso, por lo menos, no es como la función de inteligencia artificial, pero que tú pudieras escribirle, muéstrame las fotos que yo me tomé aquí la última vez. Entonces, eso es algo que pudiera funcionar sin ningún inconveniente.
No, y me imagino que eventualmente, porque tú sabes que ellos tienen muchas cosas de edición de fotos inteligentes, pero que tú puedas a través de comandos escritos decirle qué es lo que tú quieres de esa foto. Porque tú sabes que ahora mismo tú puedes quitar a una gente, puedes mover de sitio a alguien, o sea, pero tienes que seleccionar, mover, agrandar, lo que sea, o sea, es una edición súper fácil y la inteligencia artificial te rellena el espacio vacío. Pero imagínate que tú simplemente no quieres, no tengas la precisión, tú no tienes ese dedo muy, muy allá a la hora de ser muy preciso en seleccionar y tú escribas a esta foto, quita a esa persona que está en el fondo y rellénalo ahí con una casita, por ejemplo.
Pa. Eso sí.
Y no es algo que te lejos, porque eso lo hace ahora mismo Photoshop ya. Porque, por ejemplo, Photoshop tiene ahora un regalo de función igual de inteligencia artificial. Y tú, si tú no quieres usar las herramientas, tú puedes escribirle. Hay un prompt de o sea, que tiene ahora Firefly. Sí. Y tú puedes escribirle lo que tú quieras. Eventualmente eso va a ser lo mismo segurito para Google Photos. Que tú le digas, ponme el mar un poco... Estaba lloviendo, el mar está un poco marrón en la foto. Ponme el mar un poco más azul.
Límpialo, por favor,
que no pasa vergüenza. O sea, que tú lo escribas, no tengas que seleccionar nada. Escrito, pa. Otro poquito más, Agrégame unos cuantos peces también, por favor.
Mira, tú sabes que me dan una información por aquí. Muchísimas gracias al señor Jaime Fermín, que está activo ahora mismo. Y era algo que yo no sabía. Y me dice que incluso está ahora mismo un plan de Google Fotos, y es el más caro, ¿verdad? Que es de $20 mensuales, aunque aquí están...
Pero son como 10 teras.
Dos teras, el de $20, pero está 2 meses gratis, y tiene Gemini 1.5 Pro, que fue el que presentaron justo ayer, y que está 2 meses gratis, tú lo utilizas, obviamente, lo cancelas antes de que se acabe si tú quieres hacer ese tipo de pruebas, y lo tiene agregado, que incluso aquí veo yo que el que yo tengo no tiene nada de eso, ni el que está antes, ni el que está después, o sea, que es el más caro, vale, Dios mío, Jesús.
Déjame ver. Yo pago el más barato.
El de 100 gigas tú pagas.
Ajá.
Yo pago, por alguna razón dice que yo tengo el de 200. No, mentira, yo tengo el de 100 GB. Lo que me dice que actualice al de 200. Me lo está poniendo ahí como bien.
Yo tengo el de 100 GB y está sombreado el de 200, que cuesta 2.99. Y entonces el de 2 teras, así como tal como tú dices, que cuesta 20 con 2 meses gratis. Ese incluye Gemini Advance con Our 1.5 Pro Model.
Pero está bueno para que la gente lo vaya probando.
Porque ese se llama AI Premium. El que va antes de ese se llama Premium solo, que cuesta $9.99 y trae los 2 teras también. La diferencia es, diablo, $10 si tú le quieres agregar el Gemini.
Claro, tú lo puedes poner. Guay. Tú lo puedes poner también en pantalla. Yo también pudiera. Hubiese
podido
ponerlo en pantalla. Pero somos como brutos, no estamos utilizando
qué,
esta
qué palomo. Qué palomo.
Señores, no hemos saludado a las personas que se han conectado esta palomería de nosotros. Muchas gracias a Tamo en Android, que estuvo súper temprano, que estuvo por aquí. También a Jaime Fermín, que incluso ya le di su shout out porque me dio esa informacioncita. Leo Pérez también, señores, muchas gracias. Si usted está por ahí, deje primero su like si le está gustando el contenido, y por favor pase por aquí y salude para que nosotros podamos conocer quién nos está viendo y hasta de dónde. Eso nos da muchísima, muchísima ayuda. Ahí están los planes, Hipólito.
Sí, exacto. Yo tengo el de 100 GB, que cuesta $1.99. Me queda muchísimo espacio todavía, realmente. El que ellos recomiendan, que igual está sumamente barato, 200 GB, $2.99 al mes. Uh-huh. Y lo bueno, miren, que se puede compartir con hasta 5 miembros de la familia, y esos gigas te funcionan también para, o sea, son compartidos entre Fotos, Drive y Gmail. O sea, es para tu cuenta de Google, que se llama Google One, para que no pienses que solamente es para Google Fotos.
No lo voy a compartir
con mi familia. Diablo, agarrado. Y entonces aquí está, tú ves que dice Current Plan, que es el que yo tengo. Y ya aquí entonces está el que te incluye el Gemini, y como dice ahí, está Gemini Advance, y te lo incluye en Gmail, Docs y más. Y todos los otros beneficios que están incluidos en la membresía.
No, está buenísimo.
Plan Premium.
Digo, no lo comparto con mi esposa, porque mi esposa tiene un teléfono, creo, si no mal me acuerdo, de 256 gigabytes, y está lleno de fotos. De 256.
Te va llena.
Pero ven acá. No,
porque que se pague el suyo, entonces.
Ya que bregué eso, yo no sé. No tengo que ver con eso. Bregué el suyo, manita. Bueno, ya, vamos a seguir hablando de las cositas de Gemini aquí que hemos visto. Y luego ellos pasaron a hablar de cómo esto se integra con el área profesional. Digamos, Gmail Y de verdad que está súper interesante cómo esto te, vamos a decir, te hace un resumen. Yo siempre digo que resumen, pero un resumen no, un resumen, ¿me entiendes? Eso no es un
No,
resumen,
pues
siempre me llega esa
el
palabra.
resumen es currículum.
Exactamente, entonces eso palabra de, tú sabes, de inglés, tu inglés chopo de... Pero, ¿cómo te hace un resumen, verdad? Y entonces, ¿cómo te ayuda? Leyendo el correo. Pero, ¿qué es lo interesante? Y para explicarle un poquito de esto de la inteligencia artificial que tiene Gemini, es que tiene una inteligencia artificial multimodal. Entonces, lo voy a pasar un poquito a español. Es que ellos pueden leer un documento, o sea, tener acceso a imágenes, audio, video, documentos, texto, todo al mismo tiempo y entenderlo. Porque antes simplemente tú le escribías algo, él lo leía y entonces te respondía y era un solo modo. Ahora entonces es multimodal y esto es lo que significa. Y como dentro de un correo electrónico había un video, como había un documento y él te hizo la minuta, te lo resumió, ¿me entiendes? Y de verdad, o sea, está súper duro eso, que tú puedas, pues vamos a decir, men, participó de una reunión que se grabó por Hangout, en este caso fue lo que presentaron. Y entonces ahí estaba la minuta, el resumen, que tú quedas como, wow, qué chulo. Aunque también, Hipólito, eso es algo que me da un poquito de miedo porque él está teniendo acceso a toda la información que
Sí,
uno está
pero toda la
enviando.
información es tuya.
Sí, pero no sé, men,
Y
eso.
se supone que no la está compartiendo con terceros.
Se supone que no
¿Entiendes? O
debería.
sea, ellos tienen acceso, se supone, ¿verdad? A toda tu información, pero para fines de ayudarte a ti. Y al final, o sea, tú estás metiendo la información ahí, en los servicios de Google. Entonces, a mí me gustó, porque al final yo lo que quiero es que me ayude.
Yo no digo que no
Entonces,
me
dime
gustó,
tú.
es que me da un poco de
Ese
miedo.
ejemplo que ellos pusieron, loco, a mí me encantó, porque eso es el día a día de prácticamente cualquier persona que trabaja. Imagina que tú tienes, vuelvo y digo, una cadena de correo, que están hablando sobre un plan que, vamos a suponer, en tu correo personal, tú estás hablando con la gente de tu edificio por un plan de que necesitan arreglar la bomba que se dañó. Y ahí se ha hablado de todo, se han mandado cotizaciones que diferentes gente han conseguido, se han pautado reuniones, se han hecho reuniones por Hangouts, etcétera, etcétera, etcétera. Al final,
Es un edificio
hay
muy, muy,
una.
muy potente ese edificio, porque yo te pongo, la gente de aquí no conocen Hagao ni Matao.
Estoy poniendo un ejemplo, pero bueno,
Sí,
por lo
sí,
menos
sí.
Zoom. O sea, aquí se han hecho reuniones en Zoom. Pero imagínate tú, llevándote ese ejemplo a cualquier otra cosa. Está ese listado de email donde, vuelvo y te digo, se mandaron cotizaciones que se le pidió a un tercero. Entonces, no digo eso porque no es que nada más lee ese grupo de correo, o sea, esa conversación, sino que si él necesita salir a buscar otro correo del que tú tuviste con un suplidor, por donde te mandó la cotización y te habló de las fechas y todo. Él va a buscarlo también y te lo une
Claro.
todo y te dice, sí, aparentemente esto va a tiempo. Y tú le dices, ah, organízame entonces las cotizaciones en orden de prioridad y tiempo de entrega. Perfecto. Y te pone de primero la que tiene mejor precio y mejor tiempo de entrega respecto a la demás. Loco, y tú puedes tomar decisiones sumamente informadas. Y vuelvo y digo, si tú grabaste una reunión en Hangouts, todo eso también está tomado en cuenta. O sea que
Claro.
él toma en cuenta todos los servicios de Google que tú utilizaste para planificar eso, lee de todos los lados y tú puedes tomar decisiones full sin tener que volver a leer todo. Imagínate, hay temas, porque por ejemplo, un tema que se desarrolla en una semana rápido, no hay problema, pero sabes que hay temas que reviven, duran 2 semanas parados y de repente revive porque una gente mandó algo que debía y tú, diablo, ¿en qué fue que quedamos? Yo no me acuerdo. Eso es como los recaps de las series. Cuando tú vuelves a la siguiente temporada, tú, diablo, ¿en qué fue que quedó esto? Y te hacen un recap de un minuto de qué
Bueno,
quedó. Más o menos es eso. Entonces, viejo, eso
sí,
va a ser sumamente útil.
yo no dije que no me gustó. El tema es el acceso a la información, y obviamente sabemos que Google,
Dale acceso a todo, hombre.
Uno, ya uno se lo ha dado, tú me entiendes. La ayuda va a estar buena y además para la persona que, como tú dices, que trabaja en esos proyectos. Ah, un proyecto ahí que se quedó medio muerto por yo no sé cuánto tiempo y al año y pico fue que revivió. Digo, dame un resumen de este proyecto. Ah, ok, y entonces ya tú sabes. Y eso es algo bastante bueno que se esté utilizando. Pero, men, no sé, da un poquito de miedo todo el acceso de la información que tú vas a tener. Pero bueno.
Nunca hay miedo. Yo sé que tú tienes tus fotos guardadas ahí de vainas raras, pero bueno, sin miedo.
Sí, yo tengo
aquí fotos no hay miedo.
Ahí. Yo tengo fotos guardadas de vainas raras que están por ahí, pero dime tú que no me voy a negar.
Ahora, esta otra función que me encantó también, pero a ti seguro no te va a gustar porque tú vives moca. El asunto de que el asesor, vamos a decirlo, de inteligencia artificial, va oyendo tu conversación y si hay algo, si él detecta que hay un engaño, un scam o algo así, te lo va a decir. Oye, mira, esa llamada está sospechosa.
Imagínate que te llaman de...
¿Eh? Porque tú vives chivo, no, que no quieres dar acceso a la vaina, no quieres que te estén oyendo. Entonces, imagínense ustedes... Que loco, no a uno, porque a uno es mucho más despierto y es muy poco probable que caiga en un gancho de un banco. Y bueno, y tú has trabajado en un banco, yo también. O sea, que uno claro. Sabe lo que los bancos hacen y no hacen. Y tú y yo leemos los emails de las recomendaciones y sabemos de eso. Pero hay gente, loco, qué sé yo, que no están atentos a nada de eso. Lo llaman de un número privado o un número extraño, parecido al de un banco. Uh-huh. Y le comienzan a meter un cuento. Ah, sí, le hablamos del banco tal, queremos... su cuenta ha sido bloqueada, pero queremos con unos datos personales suyos pues, desbloquearla para que pueda tener acceso a su dinero. Ta, 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 ta.
A mí eso no me gustó. A mí eso me gustó yo cuando yo lo vi.
Entonces, desde que esa conversación se dice algo que un banco no diría, te va a alertar. Oye, mira, esto parece que es un fraude. Te lo va a poner en la pantalla. Entonces eso está chulo, loco.
Eso pudiera también llevarse como el tema de que si ya te reportaron también el número y lo intentan uh-huh. utilizar de nuevo, como mira, este número es un scam, te puede tallar, entonces uh-huh. no lo coja, lo que sea. Eso está bueno, loco. Eso está bastante bien.
Sí.
Y eso por lo menos dentro del sistema operativo, o sea, es como lo decíamos, como Gemini se va agregando dentro de todo el sistema operativo, eso está súper duro. Y cómo es para ayudarte a mejorar el uso de tus cosas y como ellos lo dicen, de manera responsable, pues sí. Eso está bueno. ¿Tuviste también la parte donde, digo, no sé si culminaste con esa parte?
No, sí.
Bueno, también la parte que me impresionó mucho fue de cómo la inteligencia artificial ha avanzado en el tema como una comunicacional y con esta parte de Google para estudiantes, donde había una cantidad de documentos que hablaban sobre unos
temas. Claro, sí, eso sí estaba chulo.
Y cómo la vaina esta, perdón, cómo lo digo de esa manera, cómo la inteligencia
artificial cosa esta.
Interactúa contigo de una forma muy, y vuelvo a mencionar la palabra, muy conversacionalmente, habla contigo y no es simplemente, men, dime, dame un resumen de esto, y tú le dices, sí, mira, aquí hay un resumen de la ciencia y la gravedad y el qué sé yo quién, sino como una forma de conversación, como, men, mira, pónmelo un ejemplo a mi hijo, porque, o sea, el papá se pudo entrar dentro de esa, dentro de ese espacio, y dentro de la conversación, pónmelo un resumen a mi hijo, de eso es que tú estás presentando en este documento, pero con básquetbol. Y entonces
como un ejemplo con básquetbol, exacto.
Exactamente, o sea, tal vez el carajito le gusta mucho.
Y era una tarea de física.
Exactamente, entonces cuando toda la física, gravedad y vaina, tú lo ves aburrido, pero entonces te pone un ejemplo con básquetbol y tú dices, ah, ok, pero entonces ya la cosa comienza a ser mnemotecnia, para las personas que no sepan, búsquelo por ahí por el diccionario, ¿verdad? Comienza a hacer relaciones wow. de cosas, loco, pero ven acá, estamos activos, sí, los que no están
fino.
Los que no están activos son los seguidores que todavía seguimos.
Sí, eso te va a decir, que por favor, señores, para que aprendan palabras nuevas, así.
Claro, suscríbase. Entonces eso ayuda mucho al tema, pues claro, tú tienes que tener por lo menos la capacidad de decirle, hazme una relación con algo que a mí me gusta o lo que sea, y en este caso fue el básquetbol, pero que también es mucho más fácil porque fue de una manera muy conversacional, y tal vez menciono mucho yo la palabra, de que es más fácil, men, de que tú te acuerdes de una conversación entretenida que de algo uh-huh. que tú te sentaste tu día. Y que tú querías embotellártelo. Entonces, ahí ya la cosa va cambiando. Y no es simplemente que la inteligencia artificial te está diciendo lo que hay escrito ahí y él te lo resume de una manera más fácil. No, es que ya tú vas a interactuar de manera como que tú tienes otra persona que está ahí contigo y que utilizan gestos incluso de de, ah, pero mira, qué interesante, o sí, claro, te puedo ayudar, o sea, como de una forma, como que una gente común que está hablando contigo
Sí,
y
incluso
eso pasa.
las voces se oían muy humanas, no se oían ni que robóticas, se oían con emoción y todo.
Claro.
Eso estaba súper chulo. Y en esa conversación había más de una persona. O sea, era como un varón y una hembra. Y estaba la opción de integrarte tú a la conversación. Y imagínate tú le pasaste 20 documentos en PDF a esa conversación. Ellos, como que dice, esos dos bots se aprenden todo. Tú entras a la conversación y están hablando del tema. Los tres, normal, como si fueran tres personas.
Eso es algo súper interesante. Entonces tú le puedes hacer preguntas. Men, pero una. Y es que yo no entiendo todavía cómo hacer esto. Pero de qué manera se hace. Y te lo explican como que es un profesor que está hablando contigo. Y eso está súper
Loco,
interesante.
tú sabes que se me ocurre ahora mismo, ahora viendo ese ejemplo.
Dele
Cuando
ahí.
eso esté en el mercado, tú sabes que sería interesante hacer un podcast con esa inteligencia artificial. O
Güey,
sea,
pero podemos hacerlo, ¿oíste? Podemos hacerlo un día de
sí,
esto.
no, desde que esté para el público.
Bueno,
Agarrar.
al final te voy a explicar algo que ya
Oh.
está.
Ah, ok. No, pero
Dale.
ese ejemplo es el que yo quiero. Imagínate que digamos, vamos a hablar sobre X tema y tengamos un documento grandísimo de 200. Vamos a hablar sobre historia dominicana y le tiremos el
Nice.
PDF del libro de Fran Mollapón. Toma. Y nos agreguemos nosotros a la conversación y nosotros comencemos a hablar sobre historia dominicana. Tú, yo y los dos y las dos partes de la conversación de Google. Loco, sería interesante.
Sí,
Ve qué sucede.
eso está súper duro,
Ey,
mira.
¿qué es lo que te iba a
Y
decir?
no, mira, bueno, al final le voy a poner, porque obviamente estamos hablando de todo esto, pero ChatGPT, o sea, ya tiene este tipo de cosas. Ellos lo presentaron el día justo antes de ayer, ¿me entiendes? Déjame ver que lo que dice estamos en Android aquí. Espero que esto
Sí.
no extienda el podcast, pero también OpenAI habló de las mejoras de ChatGPT
Sí,
en
yo
día
creo que tú lo
antes.
mencionaste
Ah,
eso.
sí, justo lo estoy diciendo
Sí,
ahora
yo
mismo.
creo que.
Y
Ah,
ChatGPT
bueno.
tiene algo, todavía yo no tengo esa opción del ChatGPT 4O, pero incluso ahorita yo estaba hablando de manera muy natural con ChatGPT y por alguna razón solamente está en el iPhone, no está en Android, no sé, pero ya incluso yo conversé con él y él me explicó varias cosas y yo le dije un contexto larguísimo. Que incluso esto es algo también importantísimo que ellos hablaron para la gente que no lo entiendan. Ah, que Gemini acepta 2 millones de tokens. Entonces, cuando tú hablas que lo que es 2 millones de tokens, yo te lo voy a explicar para que tú puedas entender y
Uf,
te lo puedas
vamos.
llevar. Y son la cantidad de palabras que tú le puedes agregar para que él pueda entenderlo en un solo contexto. Entonces, eso es algo importante. 2 millones de tokens podrían equivaler. Ah, obviamente lo que pueda tener 2 millones de palabras o una película tal vez que tú le pongas donde él analiza todo lo que tenga ahí o que en un solo contexto, o sea, en una sola frase tú le puedas decir algo que tenga menos de 2 millones de palabras. Y eso es algo sumamente importantísimo para cuando tú quieras hacer un resumen de documentos o de un libro, lo que sea, que tenga menos de 2 millones de palabras para que él lo pueda entender
Para
muy
que no
solo.
consuma los recursos.
Pero en
Básicamente es una
verdad.
forma de delimitar la cantidad de recursos que la gente utilice, porque aunque es Google, eso va a correr sobre una infraestructura que no es ilimitada
Y no
en
se
cuanto
preocupen,
a procesamiento.
y no se preocupen que al final, pues yo voy a dar un poquito también de detalle de lo que OpenAI dijo y en el día anterior, y en verdad súper impresionante, que eso está, es
Sí.
como prácticamente lo mismo que estamos hablando ahora, pero hay detalles que están súper chulos.
Sí.
Mira, tú sabes que también vimos algunas asistencias de el Gemini el día de ayer, y es que alguna cosita que tal vez te pueden tomar tiempo, de que mira, me llegó un paquete, pero tengo que devolverlo, hablar con las personas, llamar, escribir correo, lo que sea, él te puede asistir a hacer ese tipo de cosas y que tú simplemente digas, mira, ya lo tengo todo listo, tú llevas el paquete a tal lugar y ahí te lo van a recibir. Que eso es algo también importante. Por ejemplo, tú, Hipólito, que tú hiciste una devolución de un paquete cuando fuiste en enero, Tal vez, en este caso, el asistente virtual te hubiese asistido a hacer todo ese proceso y que tú simplemente tengas que llevarlo. Yo no sé qué fue lo que tantas cosas tú hiciste, porque yo nunca he hecho eso, pero que tú tienes que mandar el correo, que yo tengo que mandarte un detalle, que mira, pegue el sticker de tal forma, sino que el correo es el que te asiste y al final te dice, mira, quita el sticker, ve pégalo y entra en tal sitio.
Exacto, el resumen de lo que tienes que hacer. Como que ya la operatividad la hizo por su cuenta. Que vi un ejemplo ahí muy chulo, lo que hay que ver hasta dónde eso puede funcionar. Que si tú te mudas, Gemini te ayuda a actualizar tu dirección en prácticamente todos los lados. Imagínate que la actualice en Amazon, en qué sé yo qué, en Target, en todos los lados. Eso está chulo, pero ya ahí me imagino que debe existir algún tipo de integración.
Sí, ahí debe haber integración, obviamente, y eso es lo que también Google anda buscando, el de que las empresas se agreguen a eso para que puedan tener ese tipo de ventajas, porque a ellos les conviene. Y, y eso es algo también impresionante de cómo él, ok, te mudaste, y lo que dice, bueno, tú te mudaste o tú estás en tal sitio, entonces él te hace como un tour de lo que hay en el alrededor tuyo. Mira, allá hay una cafetería, allá hay un bar, te puede hacer incluso una ruta para que tú puedas ir a los distintos lugares y que básicamente él va a ser tu asistente en el lugar donde tú estás en el tour y tú puedas disfrutar de lo que hay en el alrededor tuyo o lo que tú debas conocer dependiendo de donde tú estés o si tú recién te mudaste, que tú puedas conocer el área sin tener que salir de tu casa. Y eso, eso también es una ayuda bastante, bastante buena.
Loco,
pero, dime.
No, sigue, pensé que te había acabado. Sigue.
Pero donde a mí realmente me rompió la cabeza fue algo que ellos presentaron, Gemini Flash. Y la palabra Flash viene de un punto muy importante y fue donde ellos comenzaron a enseñar su mollero de, men, para todo esto que estamos hablando y que funcione de manera correcta, necesitamos unos servidores que sean potentes y que estén las 24 horas del día ahí esperando que la gente le pregunte. Y obviamente, recibiendo muchísima información, eso se va a una infraestructura de millones y millones de dólares que tienen que tener, que no es algo sumamente sencillo. Y le voy a decir algo. Por ejemplo, el Bing AI, cuando tú le haces una pregunta, eso dura como
30 segundos. Una eternidad.
Entonces,
y eso, igual el Rabbit.
Exacto, y eso es lo que dicen, man, ellos tienen una infraestructura mucho más débil que OpenAI y que también Google, y eso es entendible, pero claro. Ahora lo que ellos le llaman Gemini Flash es como un Gemini un poco más sencillito, que acepta un poquito menos de palabras, pero no es que tampoco sea un poquito menos que yo diga, vamos a decir la mitad del Pro, pero es que como quiera sigue siendo impresionante, y lo que me explotó la cabeza fue que ellos lo abrieron la cámara en el celular. Y él dijo, ok, de lo que yo tengo enfrente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que emite sonido? Él identificó la bocina, pues se acercó y entonces la persona le señaló, ¿qué es esto de la bocina? Me dijo, mira ese Twitter, está muy chévere, muy chulo, ok, mira, pero ¿y esto? O sea, como que todo lo que él veía por la cámara lo puede identificar. Y al momento en el que incluso sacó la cámara hacia afuera, a la calle, yo dije, mira, posiblemente me están engañando, pero él dice, aparece que tú estás en tal sitio según lo que él está viendo, pero es un celular.
Sí.
Eso tiene GPS, eso sabe dónde está. O sea, es lo que yo entiendo. Pero bueno, no me voy a ir por ahí, sino al detalle de que dijo, ¿dónde están mis lentes? Digo, yo me acuerdo, o sea, según lo que él estaba mirando, porque él guarda lo que estaba ahí, que están en tal sitio. Entonces fue y lo buscó y la persona intercambió el celular por los lentes. Cosa de que nunca mencionaron cuáles son los lentes, qué marcas son los lentes. Nada, no dijeron absolutamente nada, sino que tenían la integración de Gemini Flash en los lentes y eso es algo que nadie dijo nada, simplemente lo dejaron así, no presentaron ningún tipo de producto. Entonces, y mira como dice aquí Jaime Fermín, ¿serán los Google Glass 2.0? No creo que sean los Google Glass 2.0 porque nunca proyectaron nada encima de la imagen tuya, o sea, sino como que él vio lo que tenía delante e incluso fue a una pizarra y lo que estaba escrito a mano, él lo identificó y le dio como un contexto para mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que me impresiona de este detalle? Que incluso llegó una parte en el que había un código en el que dijo, pero mira, este código se trata de tal cosa. Se leyó el código, o sea, todo esto.
Y le dijo que puede arreglarle.
Claro, o sea, todo esto es la inteligencia artificial multimodal, porque todo lo que él veía, todo lo que estaba ahí, pues tenía diferentes contextos, diferentes cosas, a través de ahí lo identificó y te pudo ayudar Y eso, men, eso yo dije, no, eso está de verdad bestial. Que incluso todo eso también lo presentó el día antes OpenAI, con unas cuantas cositas que le puedo mencionar más adelante, ¿verdad? Eso a mí me impresionó muchísimo.
Loco, pero una de las cosas que a mí más me gustó, yendo por esa misma parte de que la inteligencia artificial identificaba cosas por verla a través de la cámara del celular, que tú podías obtener soporte de cosas basado en lo que tú estabas viendo. Y pusieron el ejemplo de un tocadisco que la aguja se estaba moviendo a lo loco y él lo grabó con el celular. Loco, dime por qué me está haciendo esto. Y él identificaba de inmediato el modelo que era y rebuscaba entre las cosas de soporte y decía, mira, cuando sucede esto es por tal razón y se arregla haciendo esto, esto, esto y esto. Tú sabes todas las cosas que tú puedes resolver de esa manera súper fácil y no tener que estar comenzando como buscando formas de cómo buscarlo.
Hasta mi carro lo arreglamos por ahí, ¿verdad?
Exacto, hasta tu carro. Pero, mira, el carro hace esto, esto y esto, es este el carro. ¿Qué puede ser?
Mira, ese tipo de cosas, si tú supieras, yo lo estuve conversando ahorita con ChatGPT y lo hice de manera así, muy verbal. Le expliqué el detalle, la llamada, el update de, por ejemplo, de la llamada de ayer, que a ti te lo comenté, al público se lo voy a comentar más adelante. Y él me dijo algo, me dio una solución. Y que fue una de las soluciones que incluso el técnico me dijo que iba a buscar hoy para implementar. Y yo dije, oh, pero mira, no está tan mal. E incluso le pregunté hasta dónde estaba actualizada su base de datos y me dijo que era hasta 2022. Entonces, entonces yo dije, mira, qué interesante. Y eso está súper chulo. Y de verdad, mira, no sé si, bueno, ya presentaron también, hablando con el tema de Google, ellos presentaron su plataforma de hacer videos a través de texto que se llama Veo, que chulo el nombre, me gustó, Veo.
Está chulo el nombre, sí.
Sí, está chulo, pero no sé si tú tienes unas cuantas cositas, así uno puede, podría presentarte un poquito alguna cosita de ChatGPT. Vamos a seguir hablando de eso, no sé.
No, también dale con ChatGPT, porque quedan 14 minutos, por si acaso.
Sí, mira qué interesante. Algo que se ve aquí, por ejemplo, ChatGPT cómo carga, y aquí, hola ChatGPT, ¿cómo estás?
Hola, estoy aquí y listo para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy?
Mira, estoy en vivo en un podcast ahora con mi amigo Hipólito Delgado. Por favor, ¿puedes saludarlo?
Claro que sí. Hola, Hipólito Delgado. Es un placer saludarte desde este podcast en vivo.
Y claro, también están conectados nuestros seguidores. Mándale un saludo a ellos también.
Por supuesto. Un saludo muy especial para todos los seguidores que nos están sintonizando en este momento. Es genial tenerlos aquí compartiendo este momento con nosotros.
Y miren,
habla bonito el tigre.
Sí, o sea, y eso, que ese está en español ahí, él tiene unos cuantos defectos cuando está hablando en español, pero...
Sí, tiene como un acentico.
Sí, tiene como un detalle, pero señores, antes de ayer, se presentaron unas cuantas cositas de ChatGPT, que todo lo que nosotros estuvimos hablando aquí, pues por allá, miren, fue súper impresionante, porque hubo un ejemplo que dijeron en ChatGPT, déjame ver si puedo, bueno, si yo lo proyecto, no voy a estar poniendo el audio y hablando encima de eso, sino que había una hipotenusa, una solución que tenía que cumplir esta persona, y lo que le dijo a la inteligencia artificial fue su papá, que estaba justo ahí junto con ChatGPT en la misma tablet, por ejemplo, le compartió lo que estaba dentro de la pantalla, y entonces dentro de ese proceso él le dijo, mira, no es que yo quiero que tú le enseñes cuál es la solución, yo quiero que tú lo guíes para que él encuentre la solución de esto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ChatGPT tomó la información que estaba en la pantalla y le dijo, tú me puedes decir cuál es el lugar tal, o sea, de la hipotenusa o de lo que tenemos ahí. Y él dijo, mira, yo creo que esta, en realidad no, es tal parte. Y entonces, ¿cómo él lo decía cuál era la parte? Él agarraba un colorcito y lo señalaba en la pantalla, o sea, ChatGPT estaba entendiendo todo lo que el chamaquito estaba diciendo. Y al final le dijo, ¿tú conoces la fórmula? O sea, no le daba la solución, sino como que lo iba llevando. Si él no conocía algo, entonces se lo decía. Pero que fue en el proceso, poco a poco, y en verdad eso está súper duro. Y cómo incluso ChatGPT de manera, o bueno, OpenAI de manera muy conveniente, el día justo antes de Google I.O., presentó este detalle. Y varias cositas que, por ejemplo, cómo la cámara que la comparte puede ver lo que hay en el alrededor y te va dando detalles de lo que tú necesitas, que también OpenAI lo presentó justo con eso. Y una de las cositas que tal vez yo diría como más impresionantes fue que ellos pusieron a dos, ¿cómo se llama esto? A dos asistentes de inteligencia artificial a conversar entre ellos como, men, yo estoy utilizando la cámara, pero tú no, pero el otro no. Entonces yo te voy a hacer pregunta a ti, para entonces yo ve qué hago con eso. Entonces, men, ¿qué tú estás mirando? Entonces le activaba la cámara al otro lado y entonces él le decía, le explicaba. Entonces como que entre ellos también había conversaciones y te puedo decir que OpenAI está muy avanzado en estos detalles, que hasta incluso lo puso a cantar ahí con muchísimas cosas que en el día a día tú dices, bueno, se ve bien, bien como palomo lo que están haciendo, pero en realidad no, porque al final te puede ayudar para cualquier tipo de tareas. Y esto de, por ejemplo, traducción en tiempo real, que eso ya incluso Google lo hacía hace muchísimo tiempo, pero cómo te ayuda incluso para prepararte para una entrevista, cómo tú puedes incluso hacer juegos con él para que te pueda asistir con los detalles. Y todo eso fue muy, muy interesante, en verdad. Incluso había una reunión que estaban llevando ellos y esto lo lograron fue con ChatGPT 4O, que es como le llama, tal vez le dice que el asistente se llama O, y ellos pudieron lograr este tipo de cosas, señores, y fue súper impresionante cómo ver cómo la inteligencia artificial al día de hoy ha crecido y cómo eso se puede implementar. Incluso ChatGPT ya se ve que va tomando como otro rumbo más profesional y no tan abierto como estaba antes. Porque hay muchísimas herramientas que ellos pusieron. Hace un tiempo ya lanzaron el tema de cómo crear, no recuerdo ahora mismo la herramienta, de cómo yo crear videos a través de simple texto. Y esto es algo sumamente impresionante, pero no se lo dieron a todo el mundo. Sino
que 99.
Subió. Señores, vamos a celebrar esos 11, señores, vamos a celebrar esos 11. Pero bueno, estos ejemplos de cómo van avanzando y cómo la cosa va creciendo, me gusta muchísimo, aunque no te puedo dejar de decir que el uso de la inteligencia artificial debe ser de manera muy prudente, porque es que las personas pueden querer darle un uso incorrecto a este tipo de detalles, en verdad. Déjame ver qué es lo que dicen los muchachos por aquí. Pero qué sirve.
Ah, okay, 11, mira. 11, 11, 11.
¡Ay, 11. Señor! ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa aquí? ¡Esto! Que no bajen, por favor. Que no bajen los seguidores, señores, por favor. ¡Eso! ¡Qué bien, señores! Está duro, está duro. Gracias, señores. Completamos aquí los 11,000 seguidores en vivo. Señores, muchas gracias. Déjame yo condelo por si ahorita sí va.
Bueno, el 11 está ahí. Sí, va, no, se va a notar.
No, pero en realidad, señores, los muchos me estaban diciendo aquí que se parece a Rabbit, pero que ese sí funciona. Ahí, mira, le han dado duro al Rabbit. ¿Tú has visto esas noticias, man?
Lo han acabado a ese al pin.
Antes de que saliera PinAI, tú sabes que yo el Rabbit no lo tenía mencionado tanto. Yo siempre te he dicho que esa vaina yo todavía no la veo. Todavía yo no lo veo. No sé. A mí que me disculpen.
Y tu soco alto, Dios mío. No, $700 y 24 mensuales. Mi hermano, pero usted no quiere vender.
Es un detalle. Es un detalle. Pero ustedes saben que también hay una asociación, y eso lo vamos a terminar viendo el próximo mes, tal vez, más o menos, de la inteligencia artificial que va a traer Apple y que va a agregar dentro de su sistema operativo, y eso es algo sumamente interesante. Y la asociación, que incluso se vio presentada en el día de ayer, es que Google también está trabajando con ChatGPT, y es un paso sumamente interesante que tú no puedes, con OpenAI mejor dicho, tú no puedes, vamos a decir, vamos a hacer la competencia, ven, señores, únanse y vamos a hacer un trabajo mejor, ¿me entiendes? O sea, cada uno lo que tienen que hacer es una asociación, y eso es lo último que he estado escuchando, y ojalá y se den un poquito más de detalles que ha sucedido entre Apple, Google y OpenAI. Señores, lo que queremos es crecer y no hice como uno cada uno por su lado, que es lo que yo entiendo. Vamos a ver qué dice aquí. Gracias, señores, por las felicitaciones. ¿Qué es lo que dice Jaime Fermín? ¿Qué opina de la integración de ChatGPT con iOS 18? Bueno, yo primero tendría que verlo, ¿no? Digo yo.
Eso hay que ver. Yo no creo que, bueno, no sé. Yo no creo que Apple meta en el core de su negocio un tercero.
Bueno.
Y más que está involucrado con... Tú sabes que ChatGPT está muy involucrado con Microsoft. Uh-huh. Entonces, no sé.
Yo
eso,
creo
eso
que...
¿Ay?
No, eso es lo que ya pasó la hora del tema. Pero está ahí, no se
puede. Mira, pero antes de continuar, algo que me estaba olvidando, que es muy importante, señores. Recuerden que el Banco Popular es el banco de las ideas, donde suceden las cosas y tus ideas se materializan en proyectos de vida. Banco Popular, 60 años cumpliendo.
A los que pagan, señores, eso es bueno. Señores, Anel, miren, sí. Anel, que por lo menos escribió por ahí. Tenemos 14 personas, según lo que veo, que nos están mirando. Pero yo no veo 14 gente aquí hablando, señores. Tienen que dejar eso.
Tú sabes que no toditos no son conversadores.
No, tal vez nuestro amigo anda por ahí desde Santiago mirándole y no dice nada.
Pero mira, ya que Jaime hizo esa pregunta, tú sabes que algo que... Y luego de ver lo que Google presentó, una de las ventajas que yo creo que van a tener tanto Google... como Apple, es lo que está haciendo Google, que es lo que siempre hace Apple, es que cuando tiran una tecnología, ellos la integran en todos los lados, para fines de sacarle ventaja competitiva a los demás. Entonces, mira eso que está haciendo Google, integrando el Gemini en todo su producto y multiproducto. O sea, no es que va a vivir en un sitio de que estoy en Calendar, nada más me funciona de Calendar. Estoy en Gmail, nada más me funciona de Gmail. No. Integrándolo todo. Que eso es lo que me imagino que va a hacer Apple también con su inteligencia artificial. Va a ser una integración a unos niveles de todo su sistema operativo y todos sus hardware. Va a ser una locura. Y esa es la desventaja, vamos a decir, que pudiese tener OpenAI, que OpenAI es más standalone. Entonces eso puede que le dé ciertas limitaciones a la hora de pelear contra ellos dos.
Claro.
Pero Microsoft está metiendo dinero ahí, o sea que nadie sabe si eventualmente veamos una integración durísima en el ecosistema de Windows, pero se le va la parte móvil, se le va la parte de los servicios. La mayoría de gente no usa los servicios de Microsoft, sino que usa los de Google. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede ahí. ¿Viste qué duro? ¿Quién escribió ahí? Jim K, papá. El AI de Apple será en los sistemas completos, como dice Hipólito. Sí, exacto, va a ser así. Ellos no van a hacer una cosita de que Siri. Bueno, claro, Siri va a ser la voz cantante de esa inteligencia artificial, pero es como Siri ahora. Tú puedes pedirle a Siri muchas cosas, pero imagínate que tú puedas todavía irte más allá y pedirle cosas como las que tú le pides a Gemini. Que haga un resumen de algo sin tener que entrar a app. Dije, déjame entrar a mail y de ahí pedí. No. Que desde el home screen tú digas, ¿en qué está la reunión del residencial? Y él te haga un resumen completo y de ahí tú puedas tomar decisiones. Si hay algo que tú tienes que firmar, ok, fírmalo por mí. Pa, por ejemplo.
Exacto.
Y ready.
Yo no le daría tanto poder, pero bueno.
No. Poniendo ejemplos locos. O sea, que
claro. No, pero sí, en verdad, la integración, y yo creo que a pesar de que se vio un poquito aburrido lo que presentó Google ayer, sí fue muy importante, pero que hay que llevárselo, ¿me entiendes?, con un poquito más de cucharita o más digerido para las personas. Entonces, creo que fue muy bueno que Google implementara todo eso en su ecosistema. Los rumores fuertes,
digamos. ¿Tú crees ese rumor? Yo no sé, a mí me da un poco de
suspicacia. Sé.
Porque lo que mencioné ahorita, ya OpenAI tiene mucha... O sea, Microsoft tiene una inversión muy grande en OpenAI. Entonces, no sé.
O sea,
y tú sabes que Apple ha comprado... Últimamente ha comprado un montón de compañías de inteligencia artificial. Que la idea de ellos probablemente sea no depende de nadie. Para que no le pase lo que le pasó en su momento con Google Maps. Que después tuvieron que tirar un Apple Maps para no depender de Google. Y más que cuando Google... se convirtió en competencia tirando Android. Entonces, mira cómo Apple compró la división, que todavía no le ha sacado provecho a eso, la división de los modems a Intel, para despegarse de Qualcomm. O sea, ellos me he dado cuenta con el tiempo que ellos lo que no quieren es depender de un tercero que o pueda retrasarlo, como pasaba con Intel. Tú sabes que ellos originalmente venían de PowerPC, que lo hacía Motorola e IBM en diferentes momentos. Después se pasaron a Intel, que lo hacía, bueno, Intel, obviamente.
Claro.
Entonces, con el tiempo, ellos lo que hicieron es hacer sus propios
Procesadores.
procesadores y le está yendo súper bien. Entonces, no creo que ellos vayan a cometer el mismo error de asociarse con una gente que, vuelvo y digo, lo haga o retrasase o no, que no vaya acorde a lo que ellos necesitan. O que le venda igual la tecnología a un tercero, entonces pierdan esa competitividad. Entonces, por eso es que no creo.
Apple
Dice
tiene
Giancarlo,
sus.
sería duro que en una reunión por FaceTime pudieran tener una minuta escrita de la misma. Exacto, como hacen prácticamente ya todito.
No, no, claro, mira, tú sabes que obviamente Microsoft tiene su tema y obviamente lo está agregando a través de Copilot, que es su inteligencia artificial, y no podemos dejar de decir de que ellos van a seguir trabajando en eso, aunque como tú lo dices, no abarcan tanto. Pero Apple va a venir y tiene un ecosistema entre teléfono, computadora, y eso es lo que le da la ventaja a ellos también.
Apple
Incluso,
Vision, Apple TV, todo.
claro, entonces Google tiene un buen ecosistema también, pero
También.
no es tan popular como, vamos a decir, por ejemplo, no todo el mundo compra una Chromebook en el caso de, pero esos son detalles que más adelante ya estaremos viendo. Y por ahí se dice que hay una pequeñita asociación entre OpenAI, Google y Apple, pero eso lo vamos a
Vamos a ver qué
confirmar
pasa.
en el
Sí,
keynote.
pero probablemente sea algún tipo de asociación similar a la que todas esas marcas han hecho para el asunto del hogar inteligente,
Mario.
que es para fines de crear estándares y compatibilidad entre todos, para que no haya, o sea, para que sea más fácil para los desarrolladores tirar productos que funcionen, que es lo que se llama Matter, que ya no es Dikeka, que es solamente Siri, que es solamente Alexa, que es solamente SmartThings, etcétera, sino que una forma más fácil de que todos puedan convivir y tú puedas tener mezclas en una casa, sí, que funcione perfectamente. Pero nada, vamos a despedirnos, que ya nos pasamos. Por favor, avance usted ahí.
Señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad que es un placer para ustedes haberme tenido a mí por aquí y como cada semana, que es que fino, mentira, es un placer para ustedes estar aquí, de verdad, para nosotros que ustedes estén aquí, antes de que me confundirme
Exacto.
de nuevo. Y señores, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que me pueden seguir a mí como Actualizate, ya somos 11.000, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, señores.
Bueno, pues, señores, la semana que viene, ahora sí vendremos con el tema de los vehículos eléctricos. Bye bye.
Bye.